Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Muy buenos días a todos los oyentes que hoy sábado 19 de octubre se conectan en el espacio de la Arquidiócesis de Bogotá en el noticiero, donde les contamos toda la acción de la Iglesia Católica aquí en la ciudad y en otras fronteras, en otras partes del mundo, como lo tendremos hoy con nuestras invitadas, con nuestro tema central. Saludo primero que todo a nuestro Señor, a nuestra amada Virgen María, que está acá cerquita con nosotros en esta emisora. También a Nicolás Ruiz. Buenos días, ¿cómo amaneció, Nicolás?
Buenos días, Doris. Buenos días a todos aquí en la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes en este sábado.
Bueno, y vamos a estar en todas nuestras redes sociales, también en nuestros sitios web, si se quiere ampliar como esta información.
Sí, claro. En nuestros sitios web es www.arquibogota.org.co, el portal web del catolicismo, elcatolicismo.com.co, y por supuesto en radiomariacol.org. También estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal oficial de YouTube.
Así es, Nicolás. Y bueno, un saludo muy especial a nuestras invitadas, a Diana Trompetero y Alexia Moreno. Ellas son de la comunidad misionera de San Pablo Apóstol. Bienvenidas.
Muchísimas gracias.
Bueno, ustedes vienen directamente desde África, ¿no?
Directamente, sí. Aunque somos muy colombianas.
¿Cuántos años ya trabajando? ¿Más de 15, 17 años en esta misión?
Llevamos 17 años como misioneras, tanto Diana como yo, y en Kenia 12 años.
Bueno, y a propósito del mes misionero extraordinario, que pues el Papa Francisco sugirió para que dupliquemos, tripliquemos todas esas acciones misioneras aquí en la ciudad de Bogotá, en todo el país y también en el mundo. ¿Cómo es hacer esa misión, especialmente en África, Diana?
Es apasionante y una gran responsabilidad, especialmente en el lugar donde estamos. Turkana es un lugar todavía considerado de primera evangelización. Uh-huh. Y como misioneras laicas en este lugar, junto con el resto del grupo, nosotros somos una asociación de sacerdotes que son diocesanos y de mujeres laicas. Entre todos llevamos responsabilidades dentro de la diócesis de Lodwar, a nivel pastoral y de desarrollo, que en lugares como estos son una misma cosa. No puedes hablar del amor de Dios en lugares donde la gente muere de hambre sin dar respuesta a esos problemas de falta de agua, de hambre. Entonces el papel del misionero en lugares como Turkana es bastante diverso.
¿Y ahí cómo se hace, por ejemplo, ante esa situación que usted nos describe?
Por ejemplo, en la situación de sequía que sufre Turkana, la Iglesia Católica y en las comunidades donde estamos, pues nuestro grupo ha buscado resolverlo construyendo represas de agua, perforando pozos para evitar que la gente, especialmente las mujeres, caminen kilómetros escarbando con sus manos en los ríos secos para conseguir agua. Y ante el tema del hambre y la mortalidad infantil, que es muy alta en la zona, pues dar a los niños de comer a través de centros infantiles, movilizar a las comunidades para que se organicen y ellas también contribuyan con su trabajo diario. Y son programas pues muy complejos. Y luego está el tema de la salud. En África, en muchos lugares de África, la Iglesia Católica es responsable de la salud. En el caso de Kenia, casi un 42% de la salud del país lo lleva la Iglesia Católica. Y en la zona donde estamos, pues nosotros. Y claro, a través de dispensarios de salud, clínicas móviles, un trabajo muy extenso que depende de los misioneros.
O sea, es a través de las obras que se muestra ya a nuestro Señor, se les muestra que hay un Dios vivo, que puede haber esperanza y que puede haber ayudas.
Así es.
Sí, e incluso tú eres testimonio, ¿no? Solo tu presencia lleva la esperanza, porque llevas un mensaje de amor, y ese amor se lleva de forma concreta, que es lo más bonito.
Sí, pues muchísimo trabajo, muchísimas acciones, y es precisamente el tema de nuestro director de comunicaciones, el padre Rafael de Brigar, donde nos habla de las misiones, de como laicos, cómo podemos hacerlo desde cualquier lugar donde nos encontremos, en cualquier momento, en cualquier estado de vida, en cualquier vocación de vida que tengamos. Escuchemos entonces al padre Rafael de Brigar con su editorial.
La misión es de todos. Continúa desarrollándose en la Iglesia el mes misionero extraordinario que convocó el Santo Padre, el Papa Francisco. También en nuestra arquidiócesis de Bogotá, el señor Cardenal nos ha invitado a hacer acciones que le den como un nuevo vigor a la acción misionera de la Iglesia en la ciudad capital. Numerosas iniciativas han llegado a los fieles: entrega de Biblias, entrega de rosarios, momentos de oración, procesiones, invitaciones a la oración. Lo más interesante de estos nuevos procesos misioneros es que la Iglesia está viendo que muchos laicos están comprendiendo por fin que ellos también son misioneros. Cada bautizado, cada bautizada ha recibido también de Dios la condición de profeta, es decir, de anunciador de los bienes de Dios. ¿Cómo es de importante que en cada parroquia todas las personas que están comprometidas de verdad con su fe contribuyan a que la misión sea cada vez más extendida, que llegue a todos los lugares, a los conjuntos residenciales, a las instituciones educativas, a los lugares de trabajo, a los lugares de recreación, que la misión llegue a los enfermos, a los más pobres, a los desplazados, a los migrantes? Son muchos y muy variados los campos donde podemos anunciar la palabra de Dios. A propósito de eso, el arzobispo de Villavicencio, Monseñor Óscar Urbina, ha anunciado que cada provincia eclesiástica del país adoptará, apadrinará un vicariato apostólico, es decir, aquellas iglesias que están en los territorios más lejanos y a veces despoblados y pobres del país, para apoyarlos en su misión. También los obispos, los sacerdotes y los diáconos hemos entendido que nos toca extender nuestra misión más allá de nuestros límites diocesanos o parroquiales. Qué bueno saber que estas jurisdicciones eclesiásticas tendrán ahora un nuevo apoyo de parte de sus hermanos obispos y sacerdotes de las diócesis y arquidiócesis del país. Además, digamos, hay que buscar nuevos medios: las redes sociales, los medios de comunicación, las posibilidades que nos da la tecnología, etc. Hay muchos medios hoy en día para que la palabra de Cristo sea anunciada y todos deberíamos entrar en esa nueva onda. Pero sin olvidar nunca que la fe nace muchas veces del encuentro personal, de esa palabra que le anunciamos personalmente a alguien, de esa oración que hacemos por alguien, de esa invitación a la Eucaristía, de esa invitación a rezar el Santo Rosario. En todo caso, todos en este mes somos invitados para que sigamos buscando medios eficaces, amorosos, vigorosos, para llevar el Evangelio cada vez a más personas. Muchas gracias.
Gracias, Padre, por estas palabras y sobre todo con el mes misionero extraordinario.
Bueno, y una gran misionera es también la hermana Glenda.
Así es, Doris. Ella lleva más de 18 años consagrada a Dios con las Hermanas de la Consolación y casi 10 años a la música.
Además, entonces, que canta hermoso. ¿Les gusta la hermana Glenda? ¿La han escuchado?
No hemos tenido la oportunidad, pero la queremos escuchar para llevarla.
Claro que sí, es hermosa.
Entonces escuchémosla como si conocieras cómo te amo.
Dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco,
hablará al corazón. Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más mi voz. Sueño, si conocieras cómo te sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras cómo te sueño, como te sueño, pensarías más en mí.
Hermoso tema, si conocieras cómo te amo. Nos dice todo ese amor que nos da nuestro Señor, que a veces ni siquiera lo reconocemos. Bueno, hablemos más entonces con nuestras invitadas, con esta comunidad misionera de San Pablo Apóstol. ¿Cómo fue esa decisión realmente de decir yo quiero ser misionera, donar mi vida, donar mi trabajo, donar mi vocación y mi profesión? ¿Es así, Alexia?
Sí, tanto Diana como yo hemos crecido juntas en nuestra vocación. Cada una venía por un lado diferente. En mi caso, yo venía de una familia que no es católica, o sea, de hecho no creían en nada. Y yo tampoco sabía que existían los misioneros, a mí nadie me habló de ellos, nunca lo oí. Y de España venía una persona, una mujer, ella se llama Cecilia, y ella venía de Etiopía con una carta de su obispo pidiendo ayuda en Sudamérica, porque su obispo no hablaba castellano, y le dijo, mira, en América todo el mundo es católico, ves a buscar gente. Y yo la escuché en una charla y la primera vez que la vi me cautivó, me enamoró la forma en que trabajaban y yo vi a esta mujer llena de fuerza, dije, yo quiero ser como ella. Y realmente no me costó mucho dejar lo que tenía porque yo realmente buscaba algo diferente, estaba como insatisfecha de la vida que tenía, no porque no fuese feliz o no tuviera lo que necesitaba para vivir, yo ya vivía de forma independiente, había terminado mi universidad, en la Universidad Nacional de Colombia, pero aún así no encontraba algo, pero yo no sabía lo que buscaba. Entonces cuando oí a Cecilia hablar de las misiones, me cautivó. Dije, yo como esta mujer quiero ser.
¿Qué profesión tiene?
Ella es enfermera y es de las pioneras en Turkana. Ella empezó muy joven, a los 25 años, en Turkana, que no había electricidad. Ella iba con una lámpara de queroseno, de estas antiguas, y era la única luz que tenían. Radio, teléfono, esto no existía en esta época, se comunicaban a través de cartas de envío, y, o sea que llegaba la carta y ya había pasado todos los sucesos cuando te devolvían la respuesta. Entonces a mí eso me enamoró, el trabajo con todo el cariño que importaba la persona, una persona concreta. A veces cuando vemos los problemas a nivel macro no sabemos qué hacer, ¿no? Los habitantes de calle, por ejemplo en Bogotá, pero si tú atiendes a uno, estás ayudando al problema. Y esto es lo que hace nuestro grupo, la comunidad misionera de San Pablo, es importa la persona. Cada persona es un ser muy importante para nosotras y le damos todo nuestro cariño y todo nuestro afecto para poder solventar su problema. Uh-huh. Y eso a mí me enamoró. No son estadísticas, no son números de, no sé, 40 niños mueren cada minuto en África. No, son niños que tienen nombre y apellido y que se puede hacer algo por ellos. Y eso a mí me enamoró.
Bueno, ¿y cómo es a diario allá vivir esa experiencia?
Bueno, quisiéramos que hubiera rutina en una vida misionera, pero no la hay. Hacemos muchos planes, pero para romperlos los del mismo día. Siempre estamos muy... Nos dejamos llevar por lo que el Espíritu diga. O sea, es que un día, aunque tenemos nuestros espacios de oración, porque la vida misionera no se sostiene sin oración, El resto del día todo cambia. A veces hay emergencias médicas que atender, niños que están, que vienen desde muy lejos buscando qué comer, gente que viene caminando también kilómetros buscando ayuda. Hay que estar siempre disponibles. Entonces, todos los días son distintos. Una vida en misión es realmente es una aventura. Nunca es aburrida. Que cada día es una gran sorpresa cuando tú dejas que tu día a día lo haga Dios y Él lo lleve, realmente no te aburres. Cada día es un regalo, un regalo.
Sí, además, como lo decía el padre Rafael en su editorial, todos los bautizados somos misioneros. Pues realmente uno queda como asombrado porque a veces pues, nos cuesta pequeñas acciones para adornarnos y para realmente ser misioneros. Por ejemplo, en el caso de ustedes, su familia, ¿qué les dice cuando tomaron esa decisión ya tantos años aquí? ¿Qué dicen? ¿Qué ha pasado?
Yo he tenido la suerte, yo soy como el caso opuesto de Alexia, yo crecí en una familia muy católica. Yo tuve también la dicha de estar rodeada de sacerdotes de la Arquidiócesis de Bogotá maravillosos, que fueron parte esencial de mi formación. Y es como que tú has recibido mucho y todas las palabras de esos sacerdotes de nuestra arquidiócesis que durante mi infancia cultivaron cosas, en algún momento tenía que dar fruto. Y durante mis años de universidad, yo estudié psicología en la Universidad de Santo Tomás, tenía una gran insatisfacción con lo que yo, ¿cómo hacer? ¿Qué puedo hacer yo que he recibido tanto, ¿no? Que he nacido en un país maravilloso, he tenido unos estudios que tanta gente no tiene, ¿qué puedo hacer? Pero nunca me imaginé encontrar un camino a la felicidad de decir, puedo aportar algo al mundo a través de siendo misionera. Mis padres me apoyaron desde el principio, a pesar de que era difícil para ellos, claro, porque dejas tu casa, no te vas aquí al lado, te vas a África. Y eso ya fue una gran sorpresa, pero siempre conté y sigo contando con el apoyo de mi padre actualmente y de mis hermanos y de toda mi familia. Son parte de la misión y ojalá que los padres que ven en sus hijos una vocación se involucren en dicha vocación, claro. La promuevan y sean parte de
los apoyen.
Los apoyen. De hecho, es una de las invitaciones que queremos hacer a todos los padres que nos estén escuchando. Si tienen hijos con alguna inquietud vocacional, que quieran ser sacerdotes, religiosas, misioneros, apóyenlos, guíenlos, impúlsenlos y no les corten las alas. La iglesia está sedienta de vocaciones y muchos, muchos jóvenes quieren lanzarse y los padres son los primeros en jalar para atrás.
Sí, no, y no se tiene de pronto claro un plano, no se escucha de pronto lo que el Señor nos quiere decir ante un mundo de tanto ruido, ¿no? Ahora también con tantas propuestas digitales y los chicos, los jóvenes están muy inmersos en esto. Entonces, lo que tú dices es muy importante el apoyo de la familia cuando se vea de pronto una vocación especialmente misionera. Bueno, en estos 17 años, como lo decía Alexia, ¿qué es lo que ha marcado más en sus vidas en esta experiencia?
A mí me ha marcado muchísimo la generosidad. A veces la damos por hecha o porque crees que es parte de tu vida, pero la generosidad es algo que se desarrolla y a veces en los hogares no se enseña. Y cuando hablo de generosidad, quiero como la generosidad extensa, porque como dice el Evangelio, a veces cuidamos a los nuestros. No, yo es que yo ayudo a mi hermana, no, es que yo ayudo a mi primo. Pero hay millones de personas que no tienen hermana, que no tienen primo y también son hijos de Dios. Y a ellos también hay que atenderles porque son nuestros hermanos. Y a veces pensamos que vivimos en islas y que si yo estoy bien y mi padre está bien y mi hermano está bien, el mundo está bien. Pero es que el mundo es muy extenso y hay que cuidar a los que nadie quiere cuidar. Y cuando tú empiezas a desarrollar esa generosidad, se multiplica todo. Tú das el uno y Dios te da el 100 por 1. Te da la fuerza, te da el entendimiento, físicamente te da energía para seguir. Como explicaba Diana, a veces nuestras rutinas empiezan a las 7 de la mañana y estamos a las 9 de la noche aún atendiendo personas que buscan ayuda. Entonces tú dices, pero ¿cómo dos bogotanas podrían hacer esto? Es que te llenas de espíritu, pero para eso hay que abrirte, hay que vaciarte de lo que tú acababas de decir del ruido, para poder llenar tu corazón de amor y de amor efectivo. Porque a veces, en según qué contexto, nos quedamos en una parte muy pasiva. Hace falta la oración, pero hace falta la acción. Una oración sin acciones es vacío, y es así. El movimiento se demuestra andando. Entonces yo he aprendido mucho a ser generosa. Yo creía que era generosa, Pero cuando te encuentras en qué, según en qué situaciones, das un extra más, y lo bonito es que tienes para dar ese extra más. Nuestro fundador, el padre Francisco, siempre nos invitaba a salir con nuestro carro, ahí es una camioneta muy grande, siempre en el carro llevamos ropa, comida, porque siempre te encuentras a alguien necesitado, y es algo que ya hacemos, o sea, es algo automático que en el coche va lo nuestro y algo extra para el que lo necesita.
Bueno, yo tengo una duda, ustedes cuando vuelven, retornan pues acá a su ciudad, a su país, pues también ven en las calles realmente mucha necesidad. O sea, ¿por qué de pronto irse hasta África y no estar acá, en su país de origen, donde hay también tanta necesidad?
Primero, es un misterio porque es parte de la vocación. Dios te llama a un lugar y Dios puso África en nuestro corazón y nos llamó a África. Entonces, uh-huh. Tú no le puedes decir a Dios, mira, no me gusta África, mándame a Nueva uh-huh. York. O sea, uh-huh. hay una respuesta muy clara, algo que es más difícil de entender desde la razón. Y aparte de eso, es hermoso ver cuando uno dice, uno claro, como colombiano quisiera aportar también a su país, evidentemente, pero es bello en el camino cómo te encuentras una Colombia volcada hacia los colombianos que está trabajando y está haciendo el bien. Y es bello ver esto, una iglesia católica que se mueve un montón por toda la gente que está sufriendo, y es bello decir, bueno, algunas nos vamos, tenemos la vocación de salir a unos rincones donde nadie quiere ir, y afortunadamente hay otros corazones generosos actuando en Colombia. Entonces, de alguna forma, es también vernos como católicos desde una perspectiva universal. Yo no soy una católica colombiana, soy una católica de una iglesia universal. Y si mañana hace falta ir a la India, vamos a la India. Uh-huh. Entonces, ¿por qué en una Colombia que la iglesia está tan fortalecida, tan llena de manos generosas, no somos más? De hecho, es la pregunta, deberíamos ser más los misioneros colombianos fuera, porque somos una tierra muy rica en fe. Entonces, es quizás entender la iglesia de una forma más universal que solo nacional, ¿no?
Y también entenderla desde el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve y despierta amor donde Él quiere. O sea, si nosotros miramos hacia nuestra historia, hemos recibido vocaciones españolas a toneladas, de Canadá, de Estados Unidos. O sea, ¿por qué queremos recibir y no dar? Es mi pregunta. O sea, ¿por qué queremos que vengan misioneros de otros lugares? Aquí hay miles de sacerdotes españoles, incluso en el Amazonas. ¿Por qué queremos seguir recibiendo y no dar? O sea, era el mismo tema que te decía antes, cuando somos generosos, hay para nosotros y para los demás. Entonces, no hay que tener miedo, es dejarse llevar por el Espíritu y que Él te lleve donde Dios quiere que tú estés.
Además, sí es muy importante como esa mirada de ustedes que han estado allí también viviendo esta realidad, y cuando vuelven acá a Colombia, por eso les preguntaba, también uh-huh. es importante tener como, bueno, ¿qué se está haciendo acá también, no? ¿Cuántos sí, claro. misioneros tenemos? Y lo que decía Diana, la acción de la iglesia, no solamente en Bogotá, sino a nivel de las diferentes diócesis y arquidiócesis, está trabajando muy fuerte uh-huh. en esto.
Y se nos olvida que hay lugares en el mundo, por ejemplo nosotras, uh-huh. donde estamos, celebramos la Eucaristía una vez al mes o una vez cada dos meses. Nosotras comenzamos celebrando la Eucaristía debajo de un árbol hace 12 años con sacerdotes de nuestra comunidad que iban a ofrecer la Eucaristía. Poco a poco empezamos a tener más gente que se bautizaba, más gente que se bautizaba. Ellos empezaron a traer a sus niños, el arbolito nos quedó pequeño y nos animamos a construir el templo. Y duramos como 6 años construyéndolo. El año pasado lo inauguramos y fue maravilloso, después de tantos años de estar allí presente, ver el templo llenísimo de gente. La gente viene a orar a nuestro Señor, haya o no haya sacerdotes. Entonces nosotras nos encargamos de la liturgia de la palabra,
sí.
y la gente viene, son 2-3 horas de celebración, de bailes, porque es una gran fiesta en África, todas las celebraciones son una gran fiesta, duran 2-3 horas, y es precioso, y nosotras tenemos la responsabilidad de pastorear a muchas comunidades, porque no hay sacerdote. Entonces es una invitación, Colombia tiene gente, tiene mucha gente que podría salir fuera a lugares donde no se conoce a Cristo, es real, existen todavía muchos lugares en el mundo donde la iglesia no se conoce, y es una responsabilidad de todos como iglesia. Estos días me sorprendía un dato de cómo nos quejamos o criticamos a veces Europa, de que el cristianismo está en crisis,
sí,
de que España está en crisis y la iglesia ya, las iglesias están solas, pues España tiene 11.000 misioneros en el mundo. es el país con mayor número de misioneros en el mundo. Colombia sí. tiene 2,000.
Wow.
Y somos muchos más católicos activos sí. que España. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ojalá se contagie algo de los españoles.
Lo que decía Alexia, de pronto estamos es como cuidando
lo nuestro.
Lo que sí. está como sí, a como nuestro lado, nuestra familia, nos da miedo como ir más allá.
Bueno, ya continuamos con las invitadas, porque en Colombia está un sacerdote holandés llamado Michel Remery, y él escribió un libro, y Doris se reunió con él. ¿Qué le contó, Doris?
Sí, también es un misionero, el padre Michel. Él escribió un libro que se llama Tuiteando con Dios. Es un sacerdote holandés y pues acá en Colombia esta publicación se hizo a través de la editorial católica San Pablo. Ya está acá, se encuentra en 22 idiomas y resume las preguntas más frecuentes con sus respectivas respuestas sobre la fe católica. Él hizo, escribió este libro ayudado también por jóvenes, se reunía con jóvenes y que le hacían diferentes preguntas sobre Dios, la fe, sobre la oración, los sacramentos, le preguntaban sobre la vida de los santos, la moral, el aborto, o lo que significaba ser católico, entre otros temas. Entonces, escuchemos un poco al padre Michel Remery, pues hablando sobre su libro y por qué es importante o atractivo leerlo. Adelante, padre.
¿Qué un libro si estamos hablando de un mundo digital?
Sí, es una buena pregunta. Pero veo también que si queremos saber algo, vamos a buscar en lugares diferentes. Y el modo en cual la información viene a nos es siempre diferente. Puedo entrar mucho con esa.
Sí.
Pero si leo sobre los mismos temas en un libro, ayuda mucho. Y también esto puede estar sin batería o sin red. Hay ancora también en Europa lugares donde no hay red, no hay comunicación, pero con eso hay siempre comunicación, hay siempre la posibilidad de leer. Y después es muy fácil cuando estás en un grupo de abrir, de hablar de este punto.
Sí.
Entonces hay razones por qué es útil de tener un libro también. Pero no es solo un libro, tenemos también una aplicación,
sí.
Tuiteando con Dios, y una presencia sobre social media, y video. Todo eso para hablar de las mismas preguntas de jóvenes.
Cuando usted tuvo la idea de escribir, de realizar este libro, ¿cuál fue el público objetivo o por qué lo hizo?
Lo hizo juntos con jóvenes porque estábamos hablando sobre estas preguntas que están aquí.
Sí.
La idea original no estuvo un libro, estuvo dialogar sobre la fe con jóvenes.
¿Y cuáles preguntas le hacían?
Todas las preguntas que están aquí. Preguntas sobre la creación y el Big Bang, sobre rezar, por qué tengo que rezar y cómo puedo hacerlo, sobre la liturgia, si se puede dormir durante la homilía, sobre la vida de cada día, en qué modo puedo yo saber lo que tengo que hacer en esta vida o por qué estoy aquí. Muchísimas preguntas sobre la vida y la fe de cada día. Y esto fue la base para nosotros de hablar.
Sí.
Y el resultado es el libro que mira a los jóvenes, pero en práctica vemos que viene utilizado de personas de todas las generaciones. Entonces eso es muy bonito de ver cuando se hace algo para los jóvenes, se habla también a los otros.
Bueno, es un libro que vale la pena tenerlo, Nicolás. Además,
sí, claro,
tiene incluido una app que tiene pues un código QR, donde uno también lo puede leer digitalmente.
Sí, uno lo escanea el código ahí en la página del libro y inmediatamente ya en el celular aparece de manera digital.
Sí. Bueno, entonces seguimos con un poco de música.
Sí, escuchemos a la hermana Glenda con El tiempo que Dios te regale.
Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Tiempo de matar, tiempo de sanar. Hay tiempo de destruir, tiempo de construir. Y tiempo de reír.
tiempo de bailar. Yo soy de tiempo, yo soy de tiempo. Tú eres el alfa y el omega, tú eres mi principio y fin, la eternidad. Hay tiempo de arrojar piedras, tiempo de recogerlas. Tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse. Hay tiempo de guardar, tiempo de desechar. Hay tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Hay tiempo de amar y tiempo de odiar. Hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Yo soy de tiempo. Tú eres el alfa y el omega, tú eres mi principio y fin, la eternidad. Yo soy de tiempo, tú eres el alfa y el omega, tú eres mi principio y fin, la eternidad.
Invitada musical hoy. Nuestra compañera Aglaya Alvarado pues está un poco enferma, tiene gripa por estos días, hoy sábado está allí en su casa posiblemente escuchándonos, pero dejó una entrevista muy interesante de un párroco en una parroquia realmente muy conocida aquí en Bogotá.
Así es, Doris, es la parroquia de San Alfonso María Ligorio, en el tradicional sector bogotano de La Soledad. Esta parroquia alberga la réplica de la imagen del Señor de los Milagros de Buga y ahí se congregan diariamente los peregrinos para pedir por sus necesidades físicas como espirituales.
Especialmente los 14, ¿no? De cada mes.
Sí, los 14 de cada mes. Esta parroquia tiene 50 años y fue creada por el cardenal Crisanto Luque. Desde hace algunos años, cuenta el padre Jimmy Mantilla, que es su vicario parroquial, que esa tranquilidad de ese barrio se transformó en mucha alegría cuando llegó esta réplica del Señor de Buga. Al principio solo era una eucaristía al día y hoy son 11 que se celebran.
Sí,
que
eso escuchemos. Siempre está lleno total.
Sí, es lleno, lleno. Entonces escuchemos al padre Mantilla sobre que nos hable un poco sobre la creación de esta parroquia.
En cuanto a la devoción del Señor de los Milagros, que es otro fuerte aquí dentro de la congregación y en la ciudad de Bogotá, pues eso surge hacia el año 1983, el padre José Jesús María Luna, que fue párroco para la vigencia 1981-1984, él trajo la imagen, una réplica del Señor de los Milagros aquí a la ciudad de Bogotá, y así la fe del Señor, la devoción del Señor de los Milagros fue creciendo mucho más hasta el día de hoy, pues que son 11 eucaristías el día 14. Y esta es prácticamente una parroquia que permanece abierta todo el día, nunca se cierra, lo mismo que la atención en el sacramento de la reconciliación. Todos los días hay confesiones tres veces al día. El día 14 empezamos los sacramentos de la confesión desde las 5:30 de la mañana hasta las 8 de la noche, 4 sacerdotes disponibles en cada eucaristía para atender, y creo que esto es como lo que ofrecemos a los peregrinos, ¿no? Escucharlos, atenderlos, estar con ellos, caminar con ellos y ayudarles a crecer en su vida espiritual.
El origen es Buga.
El origen.
¿Y cómo llega la imagen a Buga?
Pero la historia ya data de otros, de mucho tiempo atrás, que nos narra la historia de la indiecita que está lavando en el río Guadalajara y está ahorrando para comprar un crucifijo, ¿no? Y entonces llevan a un hombre detenido porque debía un dinero y por eso pues ameritaba la cárcel. Este era un hombre padre de familia y la indiecita tenía 70 reales ya ahorrados. Entonces ella paga la fianza y libera a este hombre para que él pueda continuar con su familia. Claro. Entonces después ella retorna otra vez para volver a ahorrar, para comprar su crucifijo, y es cuando la historia nos narra que de las aguas surgió la imagen del Señor de los Milagros, como el Cristo misericordioso, el Cristo de la redención.
Bueno, gracias Padre Mantilla y por todo su trabajo allí pastoral en San Alfonso María de Ligorio. Seguimos con nuestras invitadas especiales. Me gustaría que nos contaran, por ejemplo, los niños, los jóvenes, qué preguntan acerca de Dios, qué inquietudes tienen, qué clase de Dios conocen.
Es muy bonito, es una pregunta súper, porque a veces nos hacemos la idea de que uno va a imponer la fe, ¿no? O que sí. Uno lo hace a la fuerza o algo así. Es una invitación abierta al que lo quiera oír. Solo nuestra presencia cambia el diario vivir de estas comunidades. Primero, físicamente somos muy diferentes, y luego ellos son muy curiosos y te preguntan, ¿y tú por qué estás aquí, no? Entonces tú le dices, no, es que yo creo en Jesús, pero ¿quién es Jesús, no? Y empieza un diálogo muy hermoso y lleva muchas conversiones. Yo siempre cuento una historia de un abuelo que se llamaba Ekal, y era un abuelo, ya tendría, no sé, 100 años, era muy mayor. Y él nos preguntaba sobre el catolicismo, pero ¿cómo así? ¿Ustedes qué hacen? Y muchas preguntas. Y cada vez le contestábamos, pues, con lo que sabíamos. Y le decía, él me dijo una vez, quiero ser católico. Yo le dije, no, pero es que esto es muy difícil. Mejor quédate como estás. Y me dijo, no, yo quiero ser católico. Entonces le dije, no, pero es que tú tienes dos esposas, porque allí son polígamos. Me dijo, ah, pues sí, me quedo con mis dos esposas y dejo de ser católico. No me interesa. Pero seguimos siendo amigos. Yo le dije, claro, seguimos siendo amigos. Al cabo de unos meses volvió y dijo, mira, yo lo pensé. Voy a cuidar mi segunda esposa porque yo he vivido muchos años con ella, pero me quedo con la primera, a la otra la sigo cuidando para ser católico. Y yo le dije, no, pero eso es un primer paso, todavía es más complicado. Y cada vez le iba poniendo una tarea más difícil. Ya llevábamos un año en este diálogo y luego le dije, mira, para un católico lo más importante es el amor a través del perdón. Y perdonar es fundamental. Y le explicaba, al lado hay una tribu que son los toposa que a veces se pelean y a veces hay muerte entre ellos. Y yo le dije, mira, sí. Si viene un toposa y te roba los animales, tú tienes que perdonarlo. Y me dijo, no, ni hablar, esto sí que no. Yo un toposa jamás lo perdonaré, esto es imposible. Ahora sí que no quiero ser ni amigo tuyo, y se fue. Al cabo de no sé, de unos meses volvió y me dijo, yo estuve pensando en lo que tú me dijiste del perdón y yo he hecho tanto mal que a mí me sale a cuenta perdonar, porque si yo perdono, Dios me perdona. Y al final de toda la historia, él se convierte, se casa y se bautiza, y es una historia de amistad y de amor, de que demostrará a un Dios que perdona y a un Dios que ama y siempre está con las manos abiertas a recibirte. Y así es, esto es un ejemplo pequeño, pero así es, la gente te pregunta, ¿y tú por qué estás ahí? Tú no tienes papá, tú no tienes hermanos, y cuando tú le explicas que todo lo haces por este amor a Cristo, que Él quiere que hagamos aquí en la tierra el reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios no quiere que suframos, Dios no quiere que vivamos en tristeza, Él quiere que hagamos de esta tierra el cielo.
Yo quiero saber un poco más de la comunidad, ¿sí? ¿Cuánto nació? ¿Quién la creó? ¿En dónde están?
Nuestra comunidad nace por un sacerdote, el padre Francisco, que Alexia hablaba, el padre Francisco Andreo, también conocido como Paco. Él comienza en Barcelona, pero de hecho la comunidad misionera de San Pablo se constituye en Kenia, en la diócesis de Lodwar. Somos una asociación pública de fieles, los hombres son sacerdotes diocesanos, la gran mayoría ordenados allí en África, y las mujeres somos misioneras laicas, que hemos decidido dedicar nuestra vida a la misión ad gentes. Nuestro carisma es seguir a Cristo buen pastor, al estilo de San Pablo apóstol, es decir, al estilo de ir a los que no conocen a Cristo, a los gentiles, o sea, vivir esa misión ad gentes que nos está invitando ahora el padre, el Papa Francisco. Y pues siempre guiados evidentemente por María, Madre de la Iglesia, que es nuestra inspiración. De hecho, esta iglesia que les contaba que acabamos de inaugurar está dedicada a María, Madre de la Iglesia. Y el grupo comienza en África por estas por dos enfermeras, entre ellas Cecilia, y ahí comienza la labor del grupo a dar respuesta a los enfermos que venían por hambre por falta de agua. Entonces al final el trabajo misionero te lleva a involucrarte en muchos aspectos. Luego también estamos en Etiopía en 4 misiones y en Sudán del Sur, una misión que están unos sacerdotes nuestros intentando, después de la persecución de los cristianos que hubo allí, pues volver a reestructurar parroquias enteras. En Malawi, en México y en Colombia somos también parte de la Arquidiócesis de Bogotá, como una parte de la familia arquidiocesana.
Sí, bueno, y ya como la pregunta obligada, ya en el plano económico, ¿cómo hacen para realmente poder tener una vida y suplir pues las necesidades básicas?
La providencia de Dios.
Sí. No es fácil, no es algo fácil, pero cuando tú te pones en la labor, sale, ¿no? Pide y se os dará. Nosotras pedimos siempre, donde vamos, por nuestros niños, por nuestros abuelos, por nuestros programas de salud. Pero a veces lo económico no es el problema. A veces, cuando tú lo pides, hay gente, mucha gente generosa que cree en ti, cree en lo que estamos haciendo, cree en la iglesia y colabora. El problema más grande son las vocaciones. O sea, puedo tener el dinero, pero si no hay gente que quiera dar su vida a esto, no, pues los proyectos no se pueden ejecutar, no puede haber liturgia de la palabra, no puede haber misa, no puede haber eucaristía. O sea, hace falta gente que quiera estar como en la primera línea haciendo esto. Si Diana no dice sí o yo digo sí, pues no habría quien cuidara a los 850 niños que tenemos o el programa de mujeres. O sea, hace falta un sí para que otros vengan, si no es imposible. Lo más difícil son las vocaciones, así que los que nos están escuchando les pedimos
que se anime.
En este rosario pongan para las vocaciones, para las misiones, de verdad que es una petición que queremos hacer de
y si África. Alguien quiere conocernos más de cerca y apoyar las misiones que tenemos allí, el 7 de noviembre tenemos un evento benéfico. Es un concierto todo pues donado con un grupo que se llama Borda y San Juan, que tiene música colombiana muy bonita, nos dona su música, será en el Hotel NH Collection de la 113 con novena, y allí será una noche que todos están muy invitados a 2 horas pensar en África, unirse con nosotras a África esas 2 horas, este mes misionero. Y ayudarnos si quieren, están muy, claro, muy invitados. Y está la invitación de venir a África está abierta.
Bueno, y eso es para todos, todas las edades, todo el público.
Bueno, claro, que nos escriban y organizamos.
Bueno, ¿y dónde pueden contactarse? De pronto un teléfono, una página web.
O igual un correo, que es más fácil. Sí, Colombia, sí. @ mcspa.org.
Nos repetimos, Diana, por favor.
Colombia, @ mcspa.org.
Bueno, el evento será entonces el próximo 7 de noviembre.
7 de noviembre, 7 de la noche, a disfrutar y para África.
Allí también se pueden adquirir.
Sí, se pueden adquirir. Las entradas son, tenemos un bono de 80,000 pesos, que ya el bono va directamente al proyecto infantil. Y tenemos un montón de artesanía africana preciosa. Si alguien quiere hacer las compras de Navidad de una vez, ya está.
¡Qué bueno! Antes de ya dar algunas acotaciones finales sobre esta gran misión, Nicolás también estuvo precisamente por esta semana en otra gran misión, que es el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá. ¿Qué pasó allí, Nicolás?
Así es, Doris. Pasado miércoles 16 de octubre se realizó el sexto foro Hambre, Pobreza e Inequidad, un problema o un camino de acciones concretas. Este se realizó en el Teatro Bellas Artes de Cafam. Tuvo como propósito compartir y resaltar esa lucha contra el hambre de todos los actores que trabajan por las poblaciones vulnerables de Colombia. Bajo este enfoque se conoció la mirada de expertos sobre el impacto de factores del medio ambiente. Y estuvo dividido como en 2 paneles. Hubo expertos, estuvo también el secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, estuvo César Sánchez, docente de la Universidad de La Salle, y Juan Pablo Castillo, director de Asuntos Corporativos de Sodexo. Y al final el padre Daniel Saldarriaga, que es el director, hizo como unas conclusiones sobre el foro. Así que escuchemos al padre Daniel, quien nos cuenta un poco más sobre eso.
El trabajo del Banco de Alimentos ha hecho que se sumen tres grandes actores. Las empresas que quieren contar con nosotros y que nos han vuelto un puente para unir a los que quieren servir. Las organizaciones donde adicional a dar de comer, mejoran las condiciones de vida de la población en estado de vulnerabilidad. Hoy en día el 30% de esa población que recibe nuestra ayuda se identifica como no católica, porque el hambre no tiene religión, pero eso sí, como dice el Cardenal Rubén, lo que estamos haciendo tiene que tener sabor evangelio, y poder pensar en los más necesitados siempre nos hará considerar que es Dios el que nos ha elegido para que los ayudemos. Y en tercer momento, queremos identificar con el trabajo de la academia, que hoy en día son 46 universidades, donde más de 1.250 estudiantes y más de 170 maestros, cerca de 4.900 voluntarios, se nos suman para que se alarguen las manos de los que necesitan y se llegue con la ayuda, no porque el que nos pide es mendigo, sino porque el que nos pide es ese buen hermano, ya sea colombiano, de cualquiera de las regiones, en cualquiera de las circunstancias, o un hermano venido de otra latitud. Queremos socorrer al que necesita, y con estas academias y con estas personas voluntarias estamos haciendo que la organización que se vincula a trabajar con nosotros sea capaz de hacer cada vez mejor el bien que tenemos que hacer por los que necesitan. Queremos que las organizaciones vinculadas sean los más reconocidos y que los que nos están ayudando hoy se sientan también apreciados, para que con la ayuda de los medios muchos más identifiquen que pueden ser parte en esta lucha contra el hambre. Nosotros en el Banco de Alimentos, como en la pastoral vocacional, identificamos como héroes a aquellos que pueden servir a tantos que necesitan.
Bueno, gracias Nicolás por ese reportaje y gracias al padre Daniel Saldarriaga. Realmente un trabajo arduo, pero que ha dado muchísimos frutos, que ha ayudado a que toda esa comida que a veces pensamos que ya no sirve, puede alimentar a mucha población, especialmente a la más vulnerable aquí en nuestra ciudad. Ya para terminar entonces con nuestras invitadas, algo que nos quieran contar, agregar o hacer una invitación, como lo decía Diana, a esas personas que tienen esa inquietud o que están sintiendo esa inquietud por ser misioneros.
Lo primero es decirles que no tengan miedo, el miedo no es de Dios y cuando tú dices el sí, Él te guía. O sea que Él lo dice, nunca estaréis solos, no, el miedo no es de Dios. Si tienes esa inquietud, si te gusta ayudar, lánzate aquí o en África, donde sea, pero haz algo por el otro y sé generoso, que es lo que quiere Dios con nuestra vida.
San Juan Pablo II nos decía que América es el continente de la esperanza y que África es el continente olvidado. O sea, que en nuestras manos está, como colombianos, llevar esperanza a tantos pueblos de África que lo necesitan. No tengamos miedo, como decía Alex.
Sí, exacto. De pronto mucha gente dirá, uy, pero irme hasta África, qué miedo, me puedo enfermar, o ese calor, o cómo será eso.
No. O sea, África es muy diverso, como Latinoamérica. Es un continente maravilloso. Solo en Kenia hay 42 tribus. Y la zona, por ejemplo, donde estamos nosotros, es una zona bastante segura, muy desértica, muy remota, pero preciosa. Y ahí su secreto y su sí. magia.
Ustedes están allá todo el año, pero vienen una vez a Colombia.
Octubre, que es el mes misionero. Es nuestro aporte aquí a Colombia, que la gente descubra lo que hace la Iglesia Católica alrededor del mundo. Nosotros somos un ejemplo de muchas comunidades que están en África, dando la cara y llevando las buenas noticias del amor concreto de Dios. Uh-huh. Como decía Diana, en muchos lugares de África, la Iglesia Católica es la que lleva la salud, son hermanas religiosas que llevan hospitales y, por ejemplo, la educación también. Si no hubiese misioneros, pues no había escuelas, no habría centros de salud. Por eso la importancia y la urgencia de salir a ver ese mundo hermoso, maravilloso. Cuando uno tiene muchos miedos, pero cuando te lanzas es una aventura, es una... Mira, yo soy igualmente feliz desde hace 17 años. Hay momentos en que dudas o que estás triste, pero Dios siempre te manda como la pista, ¿no? Nosotras tenemos una abuelita que se llama Jimaisa, también debe tener 1000 años. Y cuando yo estoy triste, digo yo, ¿qué estoy haciendo aquí en este mundo? voy a verla y ella siempre me recibe con una sonrisa y a mí me anima. Digo, si esta mujer que no tiene absolutamente nada, porque todas sus propiedades son una... vive debajo de un árbol y lo único que tiene es una piel de cabra, que es donde duerme y no más, y es feliz, y cada vez que te da un abrazo te llena de una ternura, de un amor que dices, mira, adelante, puedes y sigues. Y ese es un pequeño ejemplo de que Dios te pone el problema, pero te da la solución. La cosa es quererlo ver y darte.
Además, me imagino vendrán también a ver a su familia, a sus amigos.
Sí, sí, hacen parte de toda esta aventura de conectar Colombia con África. Todos nos apoyan y es una oportunidad también para ellos, ¿no? Disfrutar claro. de lo que hacemos.
Qué hermoso, realmente uno queda así como sorprendido, como wow, me quito el sombrero. Son muchas cosas que están a nuestro alcance, a nuestra mano. Solamente es decidirnos y dejar el miedo.
Sí.
Y pensar que podemos ser misioneros, no solamente aquí cerquita con los nuestros, sino ir más allá, pensar que otros nos necesitan, que podemos, si tenemos salud, ganas, vida, claro. pues lo podemos hacer.
Ya está, no hace falta, aquí tú nos ves, somos dos bogotanas como cualquiera, no tienes que ser nada extraordinario, solamente decir sí y adelante.
Incluso ¿sabes? Pensaría, puede ser la familia entera, o sea, puede ser uno con su
esposo,
bueno,
sus hijos,
bueno, nos vamos a misionar a África.
Claro que sí.
Nosotras dentro de nuestro grupo hay familias, sobre todo españoles, porque quedan más cerca del continente africano, que pasan el verano allí, están uno o dos meses compartiendo con sus hijos. Y eso también es un testimonio de amor para los que más lo necesitan.
Así es. Bueno, antes de despedirnos entonces, vamos a escuchar unos testimonios, porque durante este mes misionero extraordinario, también aquí en Bogotá, el Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Bogotá, está celebrando la Semana Vocacional. No es la semana, son dos semanas, es esta y la próxima. Se están visitando colegios parroquiales y oficiales. Allí un grupo de seminaristas, de sacerdotes, están anunciando y motivando a jóvenes y a docentes a conocer y encaminar su vida a alguna de las opciones vocacionales. Porque a veces cuando se habla de vocaciones, muchas personas creen que solamente se refiere a la vocación sacerdotal. Pero hay muchas, como lo vemos acá, estas vocaciones de una vida religiosa o de comunidad, o también de laicos consagrados para llevar una vida de ayuda o con la iglesia, o una vocación para la vida matrimonial. Entonces hablamos con el padre César Carrillo, él es animador vocacional del Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Bogotá. Hablamos con un docente, con una profesora y con un laico que está allí motivando a estos jóvenes y conduciéndolos como a un camino vocacional. Escuchémoslos.
Hemos estado haciendo presencia en los colegios,
sí.
Algunos de ellos parroquiales, colegios que pertenecen a la Arquidiócesis de Bogotá, y también algunos oficiales, abriendo oportunidades para anunciar, precisamente hacer motivación vocacional en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes que están en nuestros colegios.
Sí.
También para animar a nuestros docentes, a los profesores que hacen parte de toda la experiencia educativa, para que también ellos sean forjadores, ellos sean también promotores, animadores de la vocación. Y hemos querido fortalecer toda la cultura vocacional, a que nuestros niños, nuestros jóvenes se pregunten y se den la posibilidad de pensar como horizonte de su vida, la vida religiosa, la vida sacerdotal, la vida matrimonial, la vida consagrada, la vida laical, sentir precisamente que nuestro bautismo nos ha comprometido con una vocación específica. Esa es la intención, hacemos un taller de trabajo por cursos, unimos nuestras fuerzas con comunidades religiosas que trabajan en nuestra arquidiócesis de Bogotá, y con todos ellos vamos haciendo toda una animación, todo un trabajo donde podamos plantear interrogantes, preguntas, donde podamos también plantear caminos como los que nosotros estamos viviendo.
¿Cómo es esta motivación en esta semana vocacional de la Arquidiócesis de Bogotá?
Bueno, es algo muy bonito, primero que todo, porque es llegarle a la cantidad de jóvenes a que conozcan todo lo que tiene la Iglesia. Partiendo que la Iglesia está enriquecida de una diversidad de carismas, carismas que están, digamos así, como para que cada joven escoja qué quiere de su vida y en dónde se puede enfocar. Partiendo, uno primero, de su felicidad. No hay cosa más grande y más hermosa que ser feliz en lo que uno está haciendo. Y si le damos la opción a los jóvenes de que conozcan diversidades de carismas, carismas de servicio, de educación, de hospitalidad, y que la Iglesia lo tiene, pues sería una ventaja más para que ellos se enamoren de lo que la Iglesia está dando.
Sí, muchas veces los jóvenes piensan que vocación es solamente la vocación sacerdotal.
Sí, de pronto es el imaginario equívoco que tienen,
sí.
Porque obviamente hay vocación para una buena familia, hay vocación para ser laicos, hay una vocación para ser solteros.
Háblenos por favor sobre esa vocación matrimonial.
Bueno, la vocación matrimonial para mí ha sido lo mejor que me ha pasado, porque es donde se trabaja en equipo, donde es el reflejo de la misericordia de Dios, porque hay que enseñar todo el tiempo a perdonar, a amar, a servir, a negarse constantemente a sí mismo para ser feliz el otro. Entonces, en la medida que nosotros vamos cumpliendo ese propósito, creo que podemos encontrarnos más con Dios, ¿no? Es un encuentro personal y hasta la muerte. Es un compromiso en las buenas y en las malas.
Bueno, Diana, Alexia, muchísimas gracias por este trabajo que ustedes hacen, por esa misión, por acompañarnos hoy en Radio María y aquí en este espacio de la Arquidiócesis de Bogotá, que también pues es su casa.
Muchas gracias a Radio María, que hace un trabajo hermoso alrededor del mundo, uh-huh. Y a todos los oyentes. Nos quedamos en sus oraciones por vocaciones misioneras.
Sí, recordemos por favor el correo.
colombia@mcspa.org.
Si quieren de pronto escribir y conocer más de las personas que tengan alguna inquietud, claro, sobre la misión en África.
O asistir al evento benéfico que tendremos el día 7 de noviembre a las 7 de la noche en el Hotel NH Collection Bogotá.
Allí nos vemos.
Gracias a todos.
Bueno, Nicolás, ¿terminamos con la hermana Glenda?
Sí, terminamos con la hermana Glenda. Escuchemos un poquito más de su música. Ella es muy reconocida a nivel mundial, así que terminamos con ella. Un bendecido sábado para todos.
Y gracias de verdad a Nuestro Señor, a la Virgen María, a Magola, la productora de Radio María, al Padre Germán Acosta, quien dirige esta hermosa emisora, a nuestro director de comunicaciones, el Padre Rafael de Brigar, y a nuestra compañera Glaya, que se mejore, que ya esté con nosotros el próximo sábado. Un bendecido sábado, como dice Nicolás, y nos vemos en el espacio de la Arquidiócesis de Bogotá.
Toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea. Tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.